Por primera vez en la historia de Francia, un resistente extranjero, Misak Manouchian, grabará su nombre y el de sus camaradas de armas en el mármol del Panteón Nacional Francés. El templo reservado a los hombres ilustres recibe sus restos junto a los de su esposa Méliné, 80 años después de que fuera ejecutado en el Mont Valérien, cerca de París. Ese 21 de febrero de 1944, Misak Manouchian fue fusilado por los alemanes, acusado de pertenecer al FTP MOI, una unidad armada de la resistencia comunista contra la ocupación nazi. Los miembros más destacados de esa guerrilla eran los 23 del grupo que pasó a la historia como el Grupo Manouchian, formado por extranjeros y judíos. Sus nombres se convirtieron en una leyenda cuando los nazis imprimieron el famoso affiche rouge, un cartel rojo que los catalogaba como un ejército del crimen. Manouchian era de Armenia, se había refugiado en Francia en 1925 luego de huir del genocidio armenio. Era poeta y trabajaba como obrero para subsistir, pero al comprometerse con la resistencia entregó su vida por los ideales de libertad. De todo esto conversamos con el historiador español Miguel Ángel Ruiz, profesor de la Universidad de Zaragoza.
Lo fundamental es sobre todo la personalidad compleja de alguien que viene de un origen geográfico tan complicado como la Armenia de principio del siglo XX, ¿no? Todo lo que va a ser el tan polémico, sobre todo en Turquía, genocidio armenio. Manouchian es una de las víctimas en la medida en que tiene que huir después de la muerte de su padre, luego después moriría su madre y después de distintas peripecias en Siria llegaron en 1925 a Francia junto con su hermano y allí lo que hicieron fue hacer la vida de un joven que va a entrar a trabajar en distintas empresas, entre ellas en la Citroën, alguien con intereses literarios, con inquietudes políticas, aunque habrá que esperar a los años 30 para que sea militante del Partido Comunista. Había un comité de los exiliados armenios y formaba parte de una organización que se llamaba Mano de Obra Inmigrante, que aglutinaba a los trabajadores extranjeros que estaban en Francia. Del 41 al 43, Manouchian lidera uno de los grupos de esta resistencia contra los nazis, hace una serie de atentados, etcétera, ¿no? La cuestión es cómo la tragedia de la Segunda Guerra Mundial cambia la situación vital de este joven obrero, poeta también, y le acaba convirtiendo en un luchador antifascista, en un luchador contra la ocupación alemana, ¿no? Que es la razón por la que Manouchian va a ser finalmente enterrado en el Panteón.
Miguel Ángeles, usted hablaba de este grupo que se terminó llamando grupo o fue conocido como Grupo Manouchian. Eran 23 sí. miembros y como él eran inmigrantes. Había un húngaro, un italiano, un español, un rumano, habían franceses sí. también. Sí, sí. ¿Cuáles eran las acciones de este grupo de los 23?
Bueno, lo primero, lo peculiar es que fueran personas que venían de todos de entorno del extranjero con mucha presencia de Hungría, había un italiano, había un español, Celestino Alfonso, muchos judíos, según la propaganda también nazi va a insistir, había desde luego también rumanos y desde luego él como armenio y alguno más. Es decir, esa era un poco la peculiaridad de este grupo Manouchian, ¿no? Esa pertenencia al exterior y que a pesar de ser de origen ajeno a Francia, se habían identificado con esta y estaban, como los demás resistentes, la resistencia que se va haciendo fuerte conforme pasaba el tiempo, contra la ocupación nazi. ¿Cómo se va a concretar? Pues a través del llamado FTP MOI, que serían los francotiradores y partisanos unidos a esa vieja apelación de mano de obra inmigrada de unos años anteriores, van a hacer atentados contra figuras relevantes, como por ejemplo el general Julius Ritter en septiembre de 1943, pero también hay un buen número de acciones, especialmente entre el verano y noviembre, que es cuando los detienen del año 43, en donde había pues pequeñas trampas, colocaciones de bombas, atentados directos contra personas, todo lo que al fin y al cabo significaba el luchar contra la presencia del ocupante, ¿no? Eso es lo que les va a dar cierta fama, porque va a ser un grupo bastante coherente, con una capacidad de acción bastante sobresaliente Y su popularidad, por decirlo de alguna manera, se debe también a los propios nazis, a los ocupantes alemanes en Francia, que harán un famoso cartel, el Affiche Rouge, en donde los señalaban pues como una cuadrilla de criminales, claro, desde su punto de vista. Ese cartel que iba contra ellos, en donde aparece Manouchian como jefe, es lo que paradójicamente les va a dar fama cara al futuro, ¿no? Como una muestra de esa resistencia.
Profesor, este grupo de Manouchian fue arrestado y el 21 de febrero de 1944 fueron fusilados en el Mont Valérien. Vivir en ese contexto, adherir a la resistencia, todo el mundo sabía cuáles eran las consecuencias. Para usted, Manouchian y sus camaradas fueron sacrificados. ¿Sabían ellos que era un sacrificio por Francia?
Hombre, yo creo que sí, que difícilmente podían no ser conscientes de ello. Yo creo que son personas, en primer lugar, que tienen vidas duras, que vienen de situaciones hostiles dentro de sus propios países, como era el caso de Rumanía o la propia Hungría en los años 30, y por supuesto la procedencia de Manouchian como armenio, ¿no? De antiguo habitante del Imperio Otomano, eran situaciones duras. Eran también, en muchos casos, como era Manouchian, militantes comunistas. O, por ejemplo, el español Celestino Alfonso, que había estado en Francia, pero había ido a luchar durante los años de la Guerra de España, de la Guerra Civil, en el país. Es decir, era gente dura que sabía que estaba en un enfrentamiento, en una guerra, en donde, claro, que sabían que se estaban jugando la vida. Es el momento cuando las situaciones extraordinarias convierten a gente, en realidad, de letras, aunque tengan que vivir de sus trabajos manuales, como era el caso de Manouchian, en personas de acción. Si tienen éxito, avanzan en esa liberación que esperan algún día ver, pero si caen en el camino, evidentemente es algo que yo creo que tienen asumido previamente, ¿no? Hay alguna carta, por ejemplo, de uno de los del grupo en español que se ha estado difundiendo estos días también, porque va a ser otra de las personas que, si no sus restos, sí va a ser inscrito en el Panteón Celestino Alfonso, donde él es perfectamente consciente de que va a morir por Francia, y así se lo dice a su familia, ¿no? En las cartas que les envía. Entonces, yo creo que eso era algo muy asumido, ¿no? Por todos, de que en esa lucha, evidentemente, ellos podían caer. Son gente en ese sentido con una clara actitud heroica y entregada, ¿no? Respecto a los ideales que ellos creen correctos, que era el luchar contra los nazis y la ocupación en Francia, pero también por los valores, en muchos casos, de carácter comunista o de un idealismo en unas ideas de redención social, ¿no? Y de transformación de la sociedad para acabar con las injusticias.
Ma chère Méline, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire?
Y ahora que usted nombra la carta que dejó Celestino Alfonso, también se ha recordado la carta que le dejó Missak a su esposa Meliné y que comienza diciendo: en pocas horas no estar en este mundo. ¿Qué importancia tiene esa carta para usted?
Bueno, yo creo que esa carta a su esposa, que además fue muy importante porque fue quizá uno de los de las principales factores que hacen que la memoria de Manouchian se mantenga en el tiempo, por un libro que publicará en 1954, es la constatación de lo que decía antes, es decir, que eran personas realmente conscientes de la labor que estaban haciendo y de que eso iba a quedar para el futuro, de alguna manera, por lo menos esa resistencia, esa lucha, ¿no? Son ejemplos que quedan, y por un lado está evidentemente el patetismo, la ternura con la que se dirige a su pareja, y por otro lado la constatación de que, bueno, de que el juego, por llamarlo de alguna manera, en el que están implicados, conlleva la propia vida. Entonces, bueno, yo creo que son esos rasgos que le dan esa dimensión heroica, ¿no? A las vidas de estas personas, y sobre todo cuando hay una capacidad de expresión y de reflexión, como demuestra esa carta, ¿no? O cartas parecidas, especialmente en la resistencia.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Profesor, y bueno, la pareja Manoushian va a entrar al panteón exactamente 80 años después de la ejecución de Misak, ¿no? El 21 de febrero, que fue en 1944. Para usted es, de alguna manera, que Francia reconozca el trabajo, el sacrificio, como lo decíamos antes, de todas estas personas venidas de otros horizontes que lucharon por Francia, porque hay algunas otros historiadores que consideran que los debieron haber enterrados todos en el panteón.
Eso es una cuestión, si se quiere, de detalle sobre la que se puede discutir. Yo creo que sobre todo lo que se pretende es algo bueno desde mi punto de vista, como conmemorar la entrega de una serie de personas que además no eran francesas de origen, sino francesas de adopción, la identificación con el país y la entrega de su vida en la defensa de ese país y también de unos valores que van más allá, evidentemente, de Francia o del Estado francés, ¿no? Que son de carácter universal y en los que creían, de fraternidad universal, que algunos concretaban en militancias, otros no tanto, pero que les llevó a esa situación de enfrentamiento con el fascismo de la época. Entonces, como historiador sí que soy partidario de esa valoración de la memoria, de que los estados como el francés, que a veces se olvidan de los que les ayudaron en... Eso les pasa a todos, ¿eh? No solo cosas de los franceses, los que les ayudaron en un momento determinado, pero que no eran del propio territorio, tengan un reconocimiento en estos tiempos en donde, bueno, pues al fin y al cabo, algunos aún siguen defendiendo fantasmagorías de carácter racista de una forma u otra. Este es el ejemplo de personas que con su generosidad estuvieron en los momentos más difíciles. Entonces me parece muy bien que el Estado francés haga eso. Que todos los restos podían haber ido allí, bueno, pues imagino que sí, que es una posibilidad. Yo creo que lo importante, aparte de los restos mortales físicos que puedan tener, es que aparezca esa inscripción y que se exprese cara al futuro, cara a las generaciones futuras, pues ese agradecimiento de la sociedad francesa a los que en un momento determinado dieron literalmente su vida por ella, ¿no? Y por unos valores de superación de todo lo que suponía la imposición del nazismo, ¿no? Del ocupante.
Escuchábamos al historiador español Miguel Ángel Ruiz de la Universidad de Zaragoza. De su lado, Misak y Méliné Manoushian entran al Panteón Nacional Francés, donde reposarán juntos para la eternidad.
Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.